Trending de Milcar FM, capítulo 321. 3-2-1, un número muy bonito. Más allá de la noticia con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 13 de febrero y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Norman. La voz que escuchas es la de Javier Soler, presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Esta es de esas semanas en las que no me entero de absolutamente nada. Para que os hagáis una idea, soy más o menos seguidor de la NFL y este año ni me he enterado de la Super Bowl y fue el fin de semana pasado. Un desastre. Es lo que tiene la vida de papá, que las cosas cambian, ya sea, no digo para mejor o peor, sino de una manera diferente. Vamos a empezar con Pedro, que nos trae nada más y nada menos que una casualidad para mí. Y es que el otro día estaba escuchando un podcast de una de esas películas que para mí es un placer culpable, Independence Day, que seguramente recordaréis, de Ronald Emmerich, y si no, pues por favor, ir a verla, porque es una película que por lo menos os vais a reír un rato, y típico lo que denominamos palomitero blockbuster. Y justo Pedro pues nos trae que hay un asteroide que se descubrió el año pasado, en 2024, el YR4, que bueno, pues que quiere visitarnos. Y es que hay unos cálculos que de su órbita que al principio decían que había pues un 1% de probabilidades de que pudiera impactar con nuestro planeta. Pero es que resulta que ha habido alguna serie de cambios y que esta órbita se ha modificado, y bueno, hemos subido la probabilidad de impacto allá por 2032 en nada más y nada menos con un 2,1%. Puede parecer muy pequeño, pero creo que esto es algo, bueno, que puede llamar un poco más la atención o que puede ser un poquito más relevante. Pedro nos lo va a contar mucho más en detalle. Muchas gracias. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Tal y como está el mundo, no sabemos en qué punto estaremos en el año 2032. Son muchas, muchísimas las cosas que nos han ido pasando en la última década, quizás incluso yo diría que desde el año 2008 aproximadamente. Alguno o alguna que me escuche pensará que eso se acerca mucho a su fecha de nacimiento, a lo mejor, y que de qué le estoy hablando, que el mundo que conoce es así. Pero uno que va a cumplir 57 allá como por los comienzos del mes de marzo y que ya ha vivido algo, sabe que hubo tiempos mejores. O por lo menos más tranquilos. Creo que no eran mejores, creo que eran más tranquilos en realidad. Me voy a autocorregir. Eran aquellos tiempos en que las cumbres europeas estaban habladas por Mitterrand, Kohl y Felipe González, y cada vez que había una reunión se sabía lo que iba a pasar. Hoy no seré yo quien rescate, ni siquiera reclame la figura política de aquellos personajes, pero es verdad que a veces uno añora la tranquilidad de aquellos tiempos. A lo mejor tienen que ver con mi juventud, tienen que ver con mi adolescencia, tienen que ver con mis primeros intereses por leer de política o por devorar El País semanal y el suplemento cultural del ABC de los sábados. Puede que fuera aquello, pero puede también que fuera un tiempo, no sé si decir más feliz, creo que no en realidad desde el punto de vista de un país o del propio planeta Tierra, pero más tranquilo. Ahora sabemos que hay una carrera mundial, lo decía El País el otro día, para aclarar si el asteroide 2024 YR4 chocará o no con la Tierra en 2032. Es como si todas las cosas que hemos ido viendo en las películas americanas de aventuras se estuvieran cumpliendo. Pandemias mundiales, alianzas entre los Estados Unidos, Rusia, frente a los chinos, pero no frente a los chinos porque Rusia no es enemiga de los chinos, y quizás hacer un Las Vegas 2 en Gaza después de exterminar y expulsar al resto, a los supervivientes gazatíes de su tierra. En fin, muchas cosas que ya digo no hubieran cabido en la mente de un guionista o de una guionista en una película de lo más estrambótica. Ahora sabemos que hay, a fecha de hoy que estoy grabando este capítulo, un 2% de posibilidades de que el asteroide que no meteorito. El asteroide 2024 YR4 choque con la Tierra, un 2% de posibilidades de que esto ocurra. ¿Qué va a pasar? ¿Van a colaborar las agencias espaciales, los científicos de las distintas potencias, como suelo yo mantener en los últimos tiempos una potencia como Estados Unidos en claro declive? ¿De qué manera o en qué momento van a chocar la Tierra y ese asteroide? Hay una animación muy chula en las páginas del suplemento Materia de Ciencia del País, en donde se ve, como si fuera un videojuego, cómo la Tierra pasa por el mismo punto que el asteroide y solo se trata de saber en qué momento puede ocurrir el paso de ambos por ese punto, porque en realidad ese 2% no es mucho, pero es una posibilidad de que esto ocurra. Al parecer, en el mes de marzo vamos a saber con más exactitud cuál puede ser el porcentaje, la posibilidad estadística de que ese asteroide de aproximadamente unos 100 metros choque contra la Tierra o no choque. Y si eso va a generar una unión o una serie de aventuras unilaterales de cada país a la hora de abordar lo que podría ser una catástrofe planetaria potente. Estamos hablando de un asteroide muchísimo más pequeño que el que supuso la extinción de los dinosaurios, pero no nos quitaríamos de encima un verdadero susto si se produjera un choque que podría tener que ver con maremotos, tsunamis o catástrofes aún mayores si es que esto choca contra la Tierra firme, ¿no? O no se sabe, quizás si choca contra el mar, lo más probable es que lo haga contra el mar y que lo haga contra el hemisferio sur. Esto es lo que me contaba Carmela García en el capítulo que hemos grabado y que se ha estrenado hoy del episodio, el capítulo mensual de La Taberna del Beagle, que te animo a que escuches, se acaba de publicar. Bueno, pues es posible que sea contra el hemisferio sur y que sea contra el mar. Pero lo más probable es que no ocurra, al menos no en el 2032. Y entonces, vuelve nuevamente ese riesgo, un riesgo cierto de que la Tierra, que a lo largo de los milenios lo ha venido haciendo, reciba el impacto de algún cuerpo celeste. A lo mejor en el 2032 esto es lo que menos nos preocupa de todo lo que nos pueda ocurrir. No quiero resultar catastrofista, pero en fin, las imágenes de Elon Musk en el despacho oval con su gorra de Make America Great Again, con su hijo en lo alto de los hombros, como quien está paseando por el parque, en el despacho Oval, posiblemente todavía hoy uno de los centros de poder, si no el centro de poder más importante de la Tierra, pues hace que pensar que a lo mejor tenemos que afrontar otros retos antes de ese 2032. Pero la realidad es que esto es una verdad científica, solo es una hipótesis basada en datos, es decir, no es una cosa ahí dicha como de aquella manera, sino que realmente esto puede ocurrir. A principios de abril ya solo podrán alcanzar los mayores observatorios del planeta, como el Gran Telescopio de Chile de 8 metros y el Gran Telescopio de Canarias de 10, la visión del asteroide. Por lo tanto, lo que no sepamos antes de mayo ya no lo sabremos hasta el año 2030, cuando volveremos a tener suficientemente cerca este objeto ya dirección hacia la Tierra. Y sabremos si hemos pasado de un 2 a un 0, si hemos pasado de un 2 a un 10 y qué medidas habrá que tomar para evitar este impacto. Las medidas pueden ser diversas, podría ser, en realidad, lanzarle un misil balístico para intentar desviar su trayectoria, pero no destrozarlo con un montón de trocitos que podrían salir disparados en cualquier dirección, o el lanzamiento de una explosión termonuclear ahí en medio del espacio para simplemente deshacer eso en mil pedazos, que sí haría, insisto, que eso salte en un montón de trocitos que, con mucha menos capacidad de hacer daño, sin embargo, se multiplicarían las posibilidades de que eso terminara cayendo, en parte, sobre nuestra querida planeta Tierra. Todo esto compatible con una temperatura global que en el mundo ya está superando el grado y medio, al menos así ha ocurrido durante el año 2024 y el comienzo del 2025, llegando incluso a superar un grado 75 la temperatura media del planeta antes de comenzar la revolución industrial, con lo que posiblemente no en el 2032, pero si el asteroide con ese nombre tan raro y complejo no llegara a impactar contra la Tierra, a lo mejor el mayor impacto de la Tierra no sería justamente el del 2024 YR4, sino el impacto que los seres humanos dejamos sobre la faz del planeta Tierra. Cuando parece que las cosas no pueden ponerse más feas, surge una cosa nueva. Si a esto le sumo las impresiones que yo a veces obtengo en mi trabajo, en unos servicios sociales de un ayuntamiento, creo que el mundo va a volverse cada vez más complejo. Lo es, no es una apreciación mía, creo que lo es. Y la verdad, no sé hacia dónde nos encaminamos. Te dejo ahí reflexivo esta semana. Te diré que Carmela no es pesimista respecto a todo esto. La compañera de Bacteriófagos y que graba conmigo la Taberna del Beagle una vez al mes. Y que suele acertar y que es una científica. Pero que todo esto no está exento de riesgo. Y que ya veremos qué pasa. Tú, por si acaso, pues vete preparándote por si en el 2030 empezamos a tener que hacer un podcast que, parafraseando a los compañeros del orden mundial, se llame "Esto sí es el fin del mundo". Permíteme esta licencia poética del final, pero no te asustes mucho, que de peores cosas hemos salido, incluso de pandemias globales. Muchas gracias por tu escucha. Hasta un próximo episodio. Te dejo con el resto del equipo Trending.
Sin embargo, sí sabía que este fin de semana eran los Goya. Me había perdido la Super Bowl, pero sabía que eran los Goya. No los vi. No por nada. No me interesa especialmente la llamada fiesta del cine español. Pero no por nada, ¿eh? Simplemente no la sigo porque no me gustan este tipo de galas, me parecen un poco aburridas. Tampoco sigo los Oscars, pese a que me gusta mucho el cine, pero bueno, no sé. Creo que me aburren este tipo de situaciones o de actos y por eso pues no los sigo. Sí que he visto por ahí que algo ha ocurrido y Televisión Española tuvo que emitir un comunicado el lunes, pero bueno, cosas que ya estamos un poco más acostumbrados, en las que se aprovecha para hacer ciertos discursos y bueno, ese tipo de cosillas. Y de ello nos viene a hablar Manuel. Va a hacer un pequeñito repaso sobre la gala y también un poquito de énfasis, a lo mejor de la puntita, sobre la duración de la misma. Os dejo ya con él. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. En la semana de después de los Goya, pues no podía por menos que dedicarles mi intervención de hoy. Primero de todo, debo decir que me molesta y mucho que a la estatuilla o a la estatua de Goya, al galardón, al premio, al objeto que se entrega, la llamen el cabezón. Debe de ser una moda porque he leído varias entradas en diarios digitales y en Twitter, en las que se refieren a él con este nombre. Yo creo que Goya es un nombre precioso. Junto con el León de Oro, que es un nombre que me encanta, de Venecia, y junto con los Donatello de Italia, otro nombre precioso, pues creo que los Goya o el Goya es uno de los nombres más bonitos que existen en esto del cine, mucho más allá que los Oscar. Bueno, hecho este momento patrio, pues bueno, comentar un poco así, ¿no? Y es que respecto al palmarés, pues poco puedo decir o poco voy a decir. Pues más o menos era de esperar. He visto casi todas, bueno, a ver, casi todas. He visto como un 60-70% de las películas nominadas y debo decir que, quitando alguna nominación que yo no hubiera hecho, a ver, no soy académico, así que por eso tampoco lo hubiera hecho. pues que el premio haya recaído en uno u en otro, pues casi que me da igual, ¿eh? Bien merecido, creo que lo tenían todos. Insisto, no las he visto todas. He echado también en falta entre las nominadas pues alguna película, como por ejemplo el caso de La Virgen Roja. Y por supuesto, pues una nominación para Naoyang Henry. Pero, insisto, yo no soy académico. Bueno, entre las que no he visto están las de cine extranjero. La verdad es que solo había visto la que han premiado, la zona de interés, y de la que hablé, mencioné cuando hice pues mi intervención sobre la liberación, el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, y que si no la han visto, pues se la recomiendo. Y sobre el palmarés, pues poco más. Sí, que por primera vez en la historia pues ha habido un premio a mejor película ex aequo, con el 47 y con La Infiltrada, y que también tuvo ahí su momento anécdota con la lectura. Es muy interesante leer cómo se custodian estas tarjetas, vamos, los sobres, y que, bueno, pues según la normativa que tiene la propia Academia del Cine sobre la entrega de estos premios, nadie sabe más que la notaría, en este caso la notaria, nadie sabe quién ha ganado más que esa persona. Y bueno, como bueno, pues eso, que hubo ahí su momento anécdota. Sobre la gala, pues la verdad es que luces y sombras, ¿eh? Luces y sombras. Para mí la duración fue espantosa, fue lenta, larga, se me hizo larguísima. Creo que se puede hacer en menos tiempo, creo que se puede recortar, o al menos, yo qué sé, darle un mayor dinamismo. Como digo, se me hizo espantosa. Las presentadoras y el hilo conductor, bueno, para mí se sostuvo pues por ellas, por ser quienes son, porque Maribel Verdú y Leonor Watling pues son animales de escenario, se lo comen y son las que sostuvieron ese el hilo, ¿no? La presentación de la gala. Bueno, y por supuesto, momento emotivo y momentazo total cuando Maribel le entrega el Goya de honor a Aitana Sánchez Gijón. Por último, pues yo qué sé, Richard Gere, pues bien, bueno, lo esperable, ¿no? De este cada vez más mallorquín de adopción. Y bueno, las actuaciones musicales estuvieron también bien, a destacar para mi gusto la de Rigoberta Bandini y bueno, sobre todo la belleza de la versión de la canción de Rosana, esa que interpretaron Zahara y Dora Postigo en la sección en la que se recuerda a las personas que nos han abandonado. Momentazo también cuando Marisa Paredes fue homenajeada en varios momentos y sobre todo cuando su hija salió a decir también unas palabras. El discurso de Méndez Leite, pues el presidente de la academia, pues bien, correcto, comedido en contenido, en formas, algún toque guasón, bueno, estuvo bien. Ya que estamos en los discursos, pues la verdad es que de una manera o de otra, en los agradecimientos, pues salió el tema de la vivienda, la educación, la cultura, las migraciones, Palestina, las víctimas del terrorismo, pues estuvieron presentes en estos discursos. Bueno, hay controversia, ¿no?, con el tema este de si es el sitio o no es el sitio donde reivindicar determinado tipo de cosas o defender determinado tipo de ideas, situaciones, etcétera. Yo creo que sí, porque si no se dice ahí en ese espacio cuando hay un altavoz tan potente como es ese, ¿dónde se va a decir? Bueno. Y luego me quito otra vez el sombrero, me rindo a los pies de, una vez más, de Eduard Solà, de La Casa en Llamas, que tanto en los Gaudí como en los Feroz, como ahora en los Goya, donde ha sido premiado, nos ha dejado perlas bien emotivas y cabales sobre el progreso, desde el progreso que ha seguido su familia y él, ¿no?, desde su abuelo analfabeto, emigrante, charnego, hasta él que pudo estudiar. Y además, no solamente es que haya podido estudiar, sino que puede contar cosas a través del cine. En otra de las ocasiones defendió la necesidad de contar cuentos, de contar historias, de narrar. Y en el caso de los Goya, pues hizo un pedazo de discurso alabando precisamente a las madres. Poco más. Este es un poco mi repaso así casi express sobre lo que fue la gala de los Goyas. Y nada más. Que muchas gracias por estar ahí y feliz día, feliz vida.
Eduardo está preocupado porque, y no lo digo porque se perdió la Super Bowl este fin de semana, sino porque también este fin de semana tenía que ver una reunión de los principales líderes de la ultraderecha europea en Madrid, lo que se llama las formaciones integradas en el Patriot, es decir, los grupos parlamentarios europeos que tienen a los principales partidos ultraconservadores dentro de la Unión Europea. Entre ellos, pues evidentemente el anfitrión tenía que ser Santiago Abascal de Vox, y teníamos pues al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que es una persona que tenemos bastante localizada, por supuesto también la agrupación francesa Marine Le Pen y tantos otros. De ello nos viene a hablar Eduardo pues desde esa perspectiva de preocupación. Estas cosas quizá a lo mejor ya empieza a hacer quizá demasiado tiempo, nos podían llamar más la atención. Ahora pues quizá menos y quizá sea eso lo realmente importante. Que nos hayan dejado de llamar la atención. Os dejo con él. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
Este fin de semana ha tenido lugar en Madrid una reunión de la derecha radical europea. Han estado allí todos sus gerifaltes, Le Pen, Meloni, por supuesto, nuestro amigo Santi, Orbán, etc. Protagonizando un episodio más de lo que se ha venido a llamar el auge de la ultraderecha, ¿no? El auge de la derecha radical, que sería lo más correcto. Y mucha gente se pregunta que por qué sucede esto, ¿vale? Y por qué ahora mismo parece que lo guay, digamos, lo representativo, lo que antes sería ir contracorriente, ¿no? El antisistema, es ser pues de derecha radical, en vez de a lo mejor de ser como antes de extrema derecha o de derecha secas, etcétera. Yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto, o sea, no al hecho en sí, sino cómo explicarlo. Y llevo un mes y pico volviendo a ver una serie que para mí fue un antes y un después casi, que es Urgencias, ¿vale? Y en Urgencias hay dos personajes que representan muy bien lo que sería la política tradicional, porque esto no es un asunto solamente de derecha radical contra izquierda o contra extrema izquierda, etcétera. No, esto es un asunto de política tradicional, porque aquí también está afectada la derecha tradicional contra la nueva política, donde podríamos incluir también partidos de izquierda radical, vamos a llamarlo así, cuando en realidad lo que ocurre aquí, por lo que esto no es tan representativo quizás, es porque a los partidos de izquierda radical esto no les sienta tan bien. Este tipo de política que os voy a contar. Porque en la serie que os digo, en Urgencias, hay dos personajes que son los personajes, digamos, negativos. No son malos, porque ninguno de los dos son malos. No hay, yo creo que no hay ningún malo, quitando a lo mejor algún delincuente que sale, que atienden y tal. Pero me refiero, no hay del elenco o de los protagonistas habituales, no hay ninguna persona que tú digas es malo, ¿no? Como los culebrones, ¿no? Que siempre hay alguien malo, ¿no? Aquí sí es verdad que hay una parte negativa y una parte positiva. Y la parte negativa, digamos, están dos personajes que son el Carrie Weaver, la doctora Carrie Weaver, y el doctor Robert Romano. Ella es la jefa de urgencias y él es el gerente del hospital, ¿no? El gerente general del hospital. Son personajes antagónicos, en el sentido de que son el uno es el contrario del otro, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Kerry Weaver es una persona que le gusta razonar las cosas mucho, le gusta ir siempre pegada a la norma, ¿vale? Y es una de las cosas que la convierte en un personaje negativo, porque muchas veces va en contra de sus amigos por cumplir las normas. Durante la serie se va viendo que es lesbiana, porque ella al principio no lo sabe o no se ha dado cuenta, y a lo largo de la serie se va descubriendo como lesbiana, y cada vez, digamos, que de una forma más abierta, porque al principio le cuesta trabajo reconocerse a sí misma como lesbiana. Romano es un tío anárquico, o sea, es decir, toma decisiones porque le sale de donde le salga. La gestión de ambos, sobre todo la de Romano, es buena. Es decir, no estoy diciendo que hagan mala gestión, pero sí que es verdad que Romano hace las cosas por arbitrariedad y porque le cae mal a alguien, pues lo despide, sin que haya mucha razón. O si alguien ha hecho algo que moralmente él no considera, por ejemplo, ser lesbiana, no en el caso de Carrie Weaver, pero sí en el caso de otra médico, sí que la intenta echar por eso, porque Romano, como digo, es muy anárquico y además es un tío muy a la antigua. Es machista, en algún momento se llega a sobrepasar con alguna compañera, bueno, compañera, más bien alguna subordinada. Le intentan hacer una comisión para ver estos supuestos abusos, pero al final no, esto queda en nada, porque él presiona, esto antes de ser gerente, pero ya era jefe de cirugía. Es decir, es un personaje complejo, pero que sí que es verdad que más o menos soluciona, no siempre de la mejor manera, pero digamos que cumple lo que... no idealmente, pero cumple con su deber. Y es un personaje que cuando tú crees que... O sea, que siempre reacciona mal, hasta que realmente alguien necesita una buena reacción y él reacciona positivamente. Quiero decir, como que va siempre como un elefante, una cacharrería, hasta que de repente hay algo delicado y él te sorprende y reacciona bien. ¿Vale? Weaver, sin embargo, siempre va como muy... anda como muy de puntilla siempre, muy intentando cumplir todo, no sé qué. Pero después, en los momentos en los que tienen que contar sus compañeros y amigos con ella, los traiciona. Los traiciona, o sea, no de forma arbitraria, no porque sí. Como si haría Romano, porque le apetece, porque una tía le parece que está buena, y aunque sea subordinada, se la intenta ventilar. O por... No. Ella lo hace por razones... comprensibles, ¿no? Justificadas. Pero al final, tanto al espectador que lo ve como a sus compañeros, le cae mal, ¿vale? De hecho, ella, siempre que alguien dice que son sus amigos, sus compañeros son sus amigos, dice: no son mis compañeros, no son mis amigos, son mis compañeros de trabajo. Y ella asume que por ser jefa, tiene que caerle mal a sus compañeros de trabajo, que no pueden ser sus amigos. Aunque en realidad, ella en su fuente no sí los considera sus amigos. Diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la política? Pues si yo os digo que Carrie Weaver es la política tradicional, sobre todo la política de izquierdas, ¿vale? Y Robert Romano es la política de derecha, esta radical, quizás se entienda un poco más. Porque si os dais cuenta, por ejemplo, Trump actúa muy, muy como Robert Romano, ¿vale? Es decir, yo hago esto, hago lo otro, según me sale a mí del alma, y ya está. Y no hay que dar muchas más justificaciones. Bueno, doy justificaciones así que nadie se cree, pero me da igual, porque yo soy el que mando, yo soy el que sabe lo que hay que hacer. Entonces yo lo hago. Y muchas veces sale bien. Por medio, hemos roto un montón de platos, pero al final ha salido bien. ¿Podría haber salido mejor de otra manera? Puede ser, pero es que yo hago las cosas así, ¿no? Y yo soy así, porque yo soy sincero, no oculto nada. ¿vale? Y ese es el problema. El problema que tienen Carrie Weaver y la política tradicional es que intentan hacer cosas mientras que sin que se note que la están haciendo, ¿vale? Sin que piense la gente que está metiendo la pata o que está haciendo algo mal o que está haciendo... Entonces, al final, o bien parece que no está haciendo nada o bien que están siempre, digamos, ocultando las cosas malas que hacen, ¿vale? Y eso es lo que ve la gente, sobre todo desde 2008 para acá. 2008, todo el mundo sabe que hubo una crisis económica. Antes de esa crisis se suponía que se estaban haciendo las cosas bien y de repente la gente descubre que no se estaban haciendo las cosas bien, porque de repente tenemos una crisis económica, se le echa la culpa realmente a la gente porque dice que la gente está viviendo por encima de sus posibilidades, que está gastando por encima de sus posibilidades, y no se habla, por ejemplo, de que los bancos ya han estado prestando dinero por encima de sus posibilidades. Se echa toda la carne sobre el asador del ciudadano de a pie, ¿vale? Las instituciones, las empresas, los bancos, etcétera, no tienen responsabilidad. Son las personas. Y eso hace que la gente desconfíe de los políticos, de las empresas, de todo el que está por encima, porque piensa que lo están engañando igual que lo engañaron para hacerse una hipoteca o para comprarse una casa antes del 2008 durante la burbuja inmobiliaria. Esto crea una desconfianza que al principio se ve asumida por la izquierda de una forma positiva, tanto en España, por ejemplo, como en Grecia. Se forman movimientos, en España es un movimiento totalmente nuevo, que es Podemos, etcétera, pero en Grecia es Syriza, que es un partido que ya existía, que sería como aquí Izquierda Unida o una cosa así. Entonces, ese partido asume ese ideario de la gente que está en contra de la Comisión Europea en ese momento y del rescate de Europa, etcétera. Y ese descontento sobre las medidas que se están tomando de recortes, que lo que hacen es agravar más esa recesión que viene incluso muchas veces por una mala praxis de los gobiernos, porque en realidad los gobiernos en gran parte no tuvieron responsabilidad en esto. En gran parte fue un problema económico que provocó la banca. Lo que pasa es que los gobiernos fueron a rescatar a la banca. Fueron a rescatar a los bancos. Entonces, eso, tanto el ir a rescatar a los bancos como el hecho de que al final los culpables seamos los ciudadanos y no las instituciones, los bancos, etcétera, crea una desconfianza. Y esa desconfianza hace que personajes como Robert Romano o como Donald Trump sean vistos como más eficaces o por lo menos más sinceros que gente como Carrie Weaver o como la política tradicional. Como puede ser, por ejemplo, Pedro Sánchez o Angela Merkel o Macron, etc. Por ejemplo, el caso de Macron es un señor que es de derechas y que está evitando que la izquierda gobierne en Francia. Eso es lo que va a llevar, en realidad, porque podrías pensar, bueno, pues más gente va a votar a la Francia Insubisa o a cosas así. Pero al final no, es gente que se ve rebotada, que piensa que la política no la representa y entonces vota, al final termina votando a gente como Le Pen. ¿Por qué? Porque son gente que no están a favor del sistema. Piensan que el sistema es lo que está fallando y votan a gente que está en contra del sistema. Robert Romano está en contra del sistema, de cómo se están haciendo las cosas hasta ese momento en el Cante General, que es el hospital de urgencias, no de la serie urgencias. Y entonces, lo que hace es imponer sus normas, y aunque es verdad que tiene que respetar otras normas que le vienen de fuera, ya sea por ejemplo, la sanidad, o sea, bueno, el Ministerio de Sanidad o la Secretaría de Sanidad Federal en estadounidense o cualquier otro o las autoridades, digamos, del estado en el que están, etcétera, de Michigan en este caso, hace que él, digamos, tenga algunas cortapisas como pueden tener Trump a lo mejor con ciertas cosas a nivel internacional y tal, pero Romano siempre va con la cosa de yo no tengo normas, ¿vale? Las normas las pongo yo, no me las ponen a mí, yo pongo las normas. Sin embargo, Carrie Weaver, que sí está obedeciendo las normas, sí está yendo haciendo las cosas, también tiene un defecto que es que también lo tiene Romano, porque los dos son en ese sentido muy egoístas, que es que mira por ella antes de mirar muchas veces por los demás. Porque piensa, y eso es un defecto también que ha tenido en gran parte la política tradicional, piensan que ellos son la solución y que sin ellos no hay solución. Eso es una cosa que es tan común tanto a gente como Romano como a gente como Carrie Weaver. ¿Por qué? Porque son personas que están en el poder. Y el poder piensa siempre que la solución son ellos. Que el contrario no es la solución y tampoco, por supuesto, es en las ideas de que vienen de abajo. Porque si están abajo es porque sus ideas no son buenas, ¿no? Ellos están arriba porque han tenido buenas ideas, porque han sabido venderse, porque han sabido moverse. Y eso es lo que hay que valorar y lo que hay que respetar. Ese estatus que ellos tienen. Y siempre van a defender eso, que ese estatus hay que respetárselo. Por otra parte, está el tema de cómo lo ve la gente. Porque claro, a Carrie Weaver, sus compañeros la ven como alguien que está con ellos todo el día. Alguien que se supone que es una más, pero que no es una más. Que no se ve ella como una más. Y es alguien que está todo el día en la suya, pero que en la que no pueden confiar. ¿Vale? Con Romano a lo mejor tampoco pueden confiar, pero no es uno como ellos. No es, o sea, decir, es como, por ejemplo, un Donald Trump, que es alguien que como es empresario, pues está en otro estatus, está en otro nivel, ¿no? Y se hace notar, o sea, y él lo hace que se note, y sin embargo, Carrie Weaver siempre intenta mantenerse, porque a ella le gusta la medicina, le gusta mucho, y le gusta ejercer la medicina, igual que a Romano también le gusta operar, porque Romano es cirujano. Pero claro, Romano en realidad puede entrar a quirófano, operar, y después que el resto lo hagan otras personas, ¿no? Sin embargo, el puesto que tiene Carrie Weaver es un puesto en el que hay que atender en ese momento al paciente, que muchas veces se tiene que poner así en imagen, etc. Y eso hace que tenga que estar mucho con sus compañeros. Y los compañeros, pues, se sienten cohibidos por estar con ella. Porque notan que ella no es una amiga y notan que ella no es una persona de confianza. Y eso es lo que ha ocurrido con la política tradicional. La gente ya no confía en la derecha y en la izquierda tradicional porque nos han estado diciendo cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Que si pito, que si flota, que si mi solución es mejor que la de la derecha, que si mi solución es mejor que la de la izquierda. Y al final, parece que vamos a peor sin que ninguna de las dos soluciones nos arregle nada, porque realmente parece que no nos arregla nada. ¿Vale? Y eso, y además con un lenguaje nada claro, muy obtuso, que no terminamos de entender bien qué es lo que nos quieren decir, porque unas veces nos están diciendo una cosa y parece que nos están diciendo la contraria. Nos dicen algo y después nos dicen que no querían decir eso, que querían decir donde dije digo Diego, ¿no? O sea, decir, no, yo quería hacer una cosa totalmente contraria, porque ahora ha cambiado la situación. Y ahora, si os dais cuenta, Trump siempre dice lo mismo, ¿vale? Y Trump, cuando cambia de opinión, dice, no, es que he cambiado de opinión porque he visto que no sé qué, pum, y ya está, y no se justifica. Entonces, a mucha gente eso le llama la atención. Porque como pasa en la serie con Robert Romano, la gente ve venir a Romano. La gente ve venir a Trump. Sabe de qué pie cojea, ¿vale? Y sabe que ciertas cosas que dice son exageraciones y saben que otras cosas no son exageraciones, que lo está diciendo en serio. Y de hecho saben algo más. Y es que incluso las exageraciones algún día las puede cumplir. Porque depende de cómo lo pillemos, igual cumple todo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intentar no cabrearlo. Vamos a no cabrear a Romano, vamos a no cabrear a Trump. Porque si los cabreamos, lo que vamos a conseguir es que se vuelva contra nosotros. Sin embargo, con Weaver, nunca sabes si se va a volver contra ti o no. Y eso, esa confianza en saber que alguien es, peligroso porque sí, es lo que hace que la gente los vote, porque saben lo que van a hacer. Mejor o peor, a lo mejor lo que hacen es una mierda, pero es la mierda que han dicho que van a hacer. no algo que no sé lo que es y que al final probablemente vaya en mi contra. Es este famoso refrán del agua mansa, líbreme Dios, que de las aguas bravas me libro yo. Pues la gente tiende a darle más prevalencia en el momento del voto a alguien que saben que va de cara, que está diciendo la verdad, aunque la verdad sea una barbaridad, que no, voy a quitar todos los palestinos de Gaza, ¿vale? Me los voy a llevar por ahí de excursión, ¿vale? Pero sabes que eso es lo que va a hacer de verdad. Y digo esto, explico esto, porque muchas veces el explicarlo hace que podamos salirnos de caer en esa tentación de votar a ese tipo de ideas. Y porque creo que es importante que entendamos lo que está pasando, porque mucha gente dice, ¿por qué hay de pronto un auge de la extrema derecha, bueno, derecha radical en el mundo? Pues por esto, porque ha habido un fallo de confianza en la política tradicional.
Gracias por escucharnos en este capítulo 321. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.